Tú no puedes comprar el viento, tú no puedes comprar el sol, tú no puedes comprar la lluvia, tú no puedes comprar el calor, tú no puedes comprar las nubes, tú no puedes comprar los colores, tú no puedes comprar mi alegría, tú no puedes comprar mis dolores. No se puede comprar un bello, no se puede comprar el sol, no se puede comprar la lluvia, no se puede comprar el calor. No se puede encontrar a nubes, no se puede encontrar a flores, no se puede encontrar mi alegría, no se puede encontrar mi amor. No puedes comprar mi sol.
Iniciamos una nueva edición de Nuestro Norte es el Sur, el espacio que produce el Centro de Documentación y Solidaridad con América Latina y África, CEDSALA. Saludamos a Carmen Salabert.
Hola, Enrique, bona vesprada. Hola, amigues i amics, que ens acompanyeu cada 15 dies en el programa de CEDSALA, Nuestro Norte es el Sur. El tema de hoy va a ser sobre México. Tenemos buenas noticias porque ha ganado López Obrador, una persona de izquierdas, y que ha sido como un balón de oxígeno tanto para Latinoamérica como para todos los que nos consideramos de izquierdas. Ante el triunfo arrollador de López Obrador, tenemos aquí para tratar esta tarde todo esto a Carlos Soledad, mexicano, es activista social y miembro de la Asamblea de Solidaridad con México. Hola, Carlos, ¿qué tal?
Hola, buenas tardes a todas y todos. Gracias al programa de Nuestro Norte es el Sur por invitarnos a participar y a contar nuestro punto de vista sobre los últimos acontecimientos en México.
Primero que todo, yo empezaría por que nos dijeras quién es López Obrador o AMLO, como llamáis vosotros los mexicanos.
Andrés Manuel López Obrador es un político de origen tabasqueño que en sus inicios militó en el Partido Revolucionario Institucional, en el PRI, en el Partido de la Dictadura. Más tarde, viendo la situación en la que se encontraba este partido de descomposición, funda junto con otros militantes de izquierdas el Partido de la Revolución Democrática, que durante muchos años, a partir de finales del siglo XX, era la alternativa de la izquierda institucional al PRI. Una secuencia de fraudes que impidieron que llegara al poder lo obligaron, tras la firma del PRI, PAN y PRD, los partidos en el poder, a fundar un nuevo partido, el Partido Morena, Movimiento de Regeneración Nacional, con el cual se presentó ya a la gubernatura del Distrito Federal, la cual llevan ganando desde la pasada legislatura. La sorpresa con la que nos encontramos, con un resultado muy importante, con más del 53% de los votos a favor de AMLO, de Andrés Manuel López Obrador, que le ha permitido con mayoría absoluta proclamarse gran ganador de las presidenciales en México.
Llama un poco la atención que lo primero que él comentó era que venía a erradicar la corrupción y la impunidad, que sería su misión principal para este nuevo gobierno. Y luego también dice que lo primero de todo serían los pobres, las clases populares.
Para ubicarnos en México es ser conscientes que actualmente está atravesando un contexto de guerra muy importante, con datos muy cercanos a la guerra de Siria. Por ejemplo, en México hay una cantidad de muertos y desaparecidos que nos coloca como uno de los países más letales del mundo. En este contexto, agravado por la guerra con el narcotráfico, una situación de dificultad absoluta para que las clases populares puedan vivir una vida digna, es cuando se han conjuntado varios factores para que la gente dijera ya basta, no queremos más esta situación, y han optado por la opción de Andrés Manuel López Obrador como una alternativa a los partidos institucionales de derecha que ya han gobernado previamente y que no han demostrado un enfoque diferente, excepto el represivo y el neoliberal. electoral.
Es una gran diferencia con sus contrincantes. Él tiene un 53%, el del PAN le sigue con un 22% y el del PRI, que queda casi anulado, con un 16%. Entonces, esto quiere decir que sí que hay una gran ilusión. Además, hay que ver que él es la tercera vez que se presentan. ¿Por qué fracasó las otras veces?
Recordemos que el PRI es el que comienza el programa neoliberal con el consenso de Washington en el 86 con Miguel de la Madrid, y luego en el año 2000 llega una alternancia que también es un ya basta, que es en realidad un gran reflejo del levantamiento zapatista, donde el PRI cae y llega a la derecha al poder, que continúa con el programa neoliberal, pero además aumenta un agravante que es la supuesta guerra contra el narcotráfico, en la cual el gobierno aliado al cártel del Chapo Guzmán empieza a luchar por las plazas de la droga con los nuevos cárteles, mucho más violentos que los que existían anteriormente, generando una descomposición en el país brutal, y que esto ha ido acompañándose primero en el 2006 con un fraude monumental en el cual el sistema el día de las elecciones se cae, supuestamente por un margen mínimo, creo que no llegaba al 1%, gana la derecha, vuelve el PAN al poder con su guerra al narcotráfico, y 6 años después, en el 2012, se comprueba que un montón de dinero del narcotráfico había sido usado por el Partido Revolucionario Institucional, por el PRI, para comprar votos y lograr de esta manera una victoria con un margen relativamente alto, basada todo en compra de votos. Entonces se dice que 2006 ha sido un fraude y 2012 una imposición. Por primera vez en la historia, aparte de Lázaro Cárdenas, que fue del PRI en el 36, llega a México un político en la historia moderna con un carácter, digamos, por lo menos de izquierdas o de cotos al neoliberalismo.
Sí que parece una cosa buena es que él ha sido alcalde de Ciudad de México y, sin embargo, no se le acusa de corrupción.
Sí, algo muy positivo de López Obrador es que se le considera un político limpio, que nunca ha caído en los problemas de la corrupción. Es alguien honesto, con las ideas claras, que piensa que se pueden hacer cambios desde arriba, que está convencido que su administración va a cambiar la situación del país. Desde ese enfoque, mucha gente ha decidido pues darle el voto de confianza. Ha decidido no continuar con el contexto tan violento que hay ahora, de despojo, de represión, de feminicidios, y buscar esta alternativa que, aunque hemos de decirlo, no mucha gente que ha votado por él está a favor de su persona o de su forma de generar política, pero, como he comentado, se han juntado diferentes factores que han permitido que la victoria haya sido completa. Y nos podemos alegrar de que la sociedad mexicana en sí se haya unido en un grito de ya basta, de un no queremos más seguir por aquí, y digamos que comienza una nueva etapa donde nada está escrito y donde los movimientos sociales alternativos, la gente organizada, tendrá que presionar para que esas políticas neoliberales que se han venido haciendo y que en principio continuarán sean limitadas y se les pueda poner cotos en esta nueva situación.
Hubo una gran protesta en contra de la anterior Peña por lo de la reforma educativa. Parece ser que había dicho que va a frenar esa reforma. ¿Cómo lo ves tú?
Hemos de decir que una de las maneras que ha utilizado López Obrador para llegar a muchísima más gente y para que lo votaran ha sido rebajar mucho su discurso anticapitalista. Es decir, ha dicho que las puertas a las inversiones extranjeras estarán garantizadas, que podrá entrar capital extranjero sin ningún problema, que las inversiones nacionales tampoco se van a tocar, y que además ampliará las zonas económicas especiales, zonas donde se les dan unas libertades excesivas a las empresas para que puedan ahí generar capital sin tomar en cuenta el medio ambiente, los derechos sociales, etcétera. No obstante, AMLO siempre ha tenido un discurso, en palabras, antineoliberal. En las grandes políticas estructurales ha dado su opinión, y en el caso de la reforma educativa, que su último objetivo consiste en la privatización de la educación, está bastante devaluada ya la educación pública, está bastante precarizada. Cuando se intentó reformar el sistema educativo hace 1.5 o 2 años, el magisterio, apoyado con movimientos populares, pusieron un coto muy importante, salieron a las calles, lucharon una represión brutal, y AMLO en aquel momento y durante su campaña ha prometido detenerla. Nada está escrito, vamos a ver cómo se comporta, vamos a darle un tiempo, a ver qué podemos ver de su gestión. De momento no metería yo las manos al fuego, esperaría ver cómo se comporta, qué acuerdos tiene por ahí guardados, porque al asegurarse el respaldo de los empresarios, porque ha sido respaldado en los medios de comunicación con los grandes empresarios capitalistas de México, nos deja grandes dudas todavía de hasta dónde podemos llegar en cuestión de derechos humanos, de cambios estructurales a favor de las clases populares, a pesar de que en principio es una persona que tiene el enfoque prioritario de los pobres.
Una cosa que también llama la atención, los datos electorales de los distintos estados. ¿Qué te parece que en estados como Oaxaca o Chiapas ha sido tan importante el apoyo a López Obrador?
Hay que decir que en el gabinete de López Obrador y en las bases de Morena, aunque sigue siendo un partido muy vertical, alejado de la asamblea tradicional que conocemos en los movimientos alternativos, hay gente muy neoliberal que ha hecho ya política anteriormente con ese enfoque, pero también hay nuevas caras que representan lo más organizado de la sociedad. Por ejemplo, en Michoacán, la comandanta Nestera Salgado es una migrante que fue a Estados Unidos y volvió a su comunidad a luchar con la comunidad en el movimiento de las autodefensas. Ella ahora ha ganado por Morena como senadora de esa región. Tiene un discurso muy potente de organización feminista, y este tipo de personajes tan organizados, con una visión tan de la tierra, tan desde abajo, no existía en ningún otro partido. Entonces hay algunas personas dentro de Morena que son una novedad, que le van a dar aire fresco a la política mexicana y que desde luego que lo recibimos con muchísima felicidad. Pero también está el lado oscuro este que hemos comentado. De momento yo creo que no hay nada escrito, vamos a esperar a ver cómo se va comportando la política estos primeros meses. También hay que decir que han salido comunicados del Ejército Zapatista, del Ejército Popular Revolucionario que se encuentra en Guerrero, del Frente de Liberación Nacional, que son movimientos armados en México, que no esperan tampoco muchos cambios de la política de López Obrador, por cómo se ha comportado en las anteriores legislaturas. No es que AMLO abiertamente diga que es neoliberal, pero muchas veces por omisión ha consentido que se generen este tipo de prácticas antisociales. Vuelvo al principio, creo que es un momento de estar contentos de que la gente se ha unido, que ha votado a una, que sabe muy bien que el enemigo principal pasa por el PRI, PAN y el PRD, le ha dado el voto de confianza a Morena, que tiene muchos compromisos por ahí con las cúpulas del poder, con los poderes fácticos. También ahí es un reto para la sociedad, para seguir organizándonos y para seguir presionando para que esas políticas sociales de derechos humanos se hagan realidad.
Ante estas elecciones, ¿qué política tuvo el EZLN en relación a las mismas? Quiero decir, ¿qué actitud tuvo?
Cuando Andrés Manuel López Obrador participaba en el partido PRD, que gobernó Chiapas, en ese momento hubo bastantes paramilitares ligados a los partidos políticos y a los finqueros, incluyendo el partido de López Obrador, y cuando hubo matanzas a militantes zapatistas, López Obrador miraba para otro lado. Se le pedía que se pronunciara, que hablara más a favor de los movimientos organizados, y digamos que en esas épocas se separaban. No quería perder votos de otros sectores de la sociedad que no respaldarían su apoyo a movimientos más radicales. En ese sentido, Obrador siempre ha sido muy cuidadoso con eso. Lo mismo encontramos en esta campaña, teniendo mucho cuidado de proteger el discurso para no buscar dificultades con los grandes empresarios, con el capital internacional. Lo ha conseguido, le ha salido bien, ha ganado, tiene mayoría absoluta, es capaz ahora de poner cotos y de hacer políticas diferentes. Vamos a ver hasta dónde puede llegar.
Hay un tema que es muy importante y muy escabroso, que es el narcotráfico. ¿Qué crees tú que va a pasar ahora con López Obrador?
Como comentamos, el contexto ahora mismo en México es de una guerra integral en todos los sentidos y está principalmente promovida por los nexos que tenía previamente el Partido Revolucionario Institucional, el PRI, con el cártel del Chapo Guzmán, peleando por las plazas de la droga con otros cárteles más pequeños, incluso emanados del ejército mexicano, que se dieron cuenta que la forma de ganar más era en el lado opuesto, no peleando contra las drogas, sino fomentándolas. En esta guerra se ha generado un nivel de descomposición brutal, donde la cantidad de muertos, desaparecidos y además la forma de matar a la gente ha perdido completamente cualquier seña de humanidad. Y en este contexto tan importante hay que ver qué política va a utilizar López Obrador para intentar pacificar este fenómeno que ahora mismo es el más importante en el país. La pobreza, los mexicanos estamos acostumbrados a resistir, a organizarnos, a vivir con dignidad, con poco. Pero la cuestión de la violencia hace insufrible el día a día. Ese es el primer reto que tiene López Obrador. No se sabe si realmente llevará a cabo la amnistía que comentó a los grandes capos del narcotráfico, si pactará para que haya un gran capo que controle al resto de los cárteles, si abrirán esas mesas de negociación con todos los cárteles y esto de qué manera lo aprobará la derecha y la sociedad mexicana, que sigue siendo muy conservadora en gran parte, si podrá optar más adelante para legalizar las drogas en México, por ejemplo, que eso ya sería la bomba. Entonces está por ver, pero ahí está, aparte de las cuestiones de las reformas estructurales neoliberales, la cuestión de los acuerdos con el narcotráfico van a marcar un antes y un después en la política mexicana y probablemente sería ese punto de cambio para toda la región de Latinoamérica.
¿Cómo crees que va a ser su postura y su actitud más fuerte frente a Estados Unidos, frente a Trump, a su política tan provocadora con México?
No sabría de qué manera se va a comportar López Obrador ante el fascismo que promueve Trump contra los migrantes mexicanos. Hoy mismo, lo mismo hace el gobierno mexicano con los migrantes de Centroamérica, y López Obrador no ha salido ya para decir que eso tiene que parar. Es probable que para visibilizarse pueda decirle a López Obrador que eso está muy mal, pero podría empezar por casa, porque ahora mismo el 90% de las mujeres que vienen de Centroamérica para México se operan porque saben que serán violadas por el camino. Es una cuestión tan dura que todo mundo lo sabe, pero no hay de verdad una visión política de parar eso. Por ahí podríamos empezar. Si de aquí a 2 meses, 3 meses López Obrador no hace una política clara sobre este enfoque en casa, poco esperaría yo que le dijera a Trump de verdad de que pusiera un cambio en la política migratoria.
La verdad es que yo creo que tampoco lo tiene muy fácil López Obrador. Elena Poniatowska, la escritora, decía: no va a remediar todos nuestros males, pero por lo menos vivamos y alegrémonos del triunfo. Yo creo que le damos un voto de confianza, aunque está difícil.
Yo creo que a pesar de que en el día de las elecciones hubo otra vez robo de boletas, hubo violencia en algunas casillas electorales, la democracia en México ha avanzado, porque siempre ha habido respuestas de la sociedad organizada. En el 2000, cuando votaron contra el PRI para que ganara el PAN, ha habido tal margen de votos que permitieron que hubo una alternancia. En este caso ha ocurrido lo mismo, pero lo que sí es que la gente ha votado por un cambio, no necesariamente por el programa de López Obrador, sino ha votado para que las cosas sean diferentes. Me gustaría terminar señalando que mientras muchísima gente salía a las calles para festejar el voto como una palanca de cambio democrático, muchas comunidades de pueblos indios festejaban que no se ponían casillas en sus territorios, como una manera de promover la democracia directa y como una manera de evitar que, vía partidos políticos, volviera otra vez este sistema a despojar esos territorios. Siempre avanzados los pueblos indios por delante del resto de la sociedad. Hay que recordar eso, que hay varios Méxicos que hemos conseguido en estas elecciones, es que la gente participe, tenga una decisión política más allá de lo que siempre estamos acostumbrados a ver, y sobre todo que a partir de ahora continuemos organizándonos para evitar la guerra, para pacificar la vida en México y para que la gente viva en mejores condiciones.
A ver si es verdad que esto continúa y, como tú dices, hay más democracia, y a partir de estos momentos por lo menos he visto que la gente ha participado, que tiene ilusión, aunque no ha sido por López Obrador, pero sí que en un cambio, y entonces algo por lo menos va a haber. Muchísimas gracias, Carlos, y hasta la próxima.
Muchas gracias. Le recordamos que en otoño aquí en Valencia haremos otro curso de observador de derechos humanos para ir a Chiapas. Si quieren apuntarse, simplemente tienen que escribir al correo asamblea solidaridadconmexico@gmail.com. Estaremos encantados de contarles el trabajo que hacemos, por si queréis participar en las brigadas de observación en México. Muchas gracias al programa, muchas gracias a la radio y hasta la próxima.
Ha estado con nosotros Carlos Soledad, activista social y miembro de la Asamblea de Solidaridad con México. Hem arribat al final del programa i vos emplacem fins 15 dies i moltíssimes gràcies per la vostra companyia.